que a mí es una de mis favoritas, Buzón Ciudadano, desde que hablamos de los temas importantes, de los que hay que hablar, de lo que está pasando en la República Mexicana y también en diversos estados de la República. Vamos a hablar y abordar un tema que me parece pues muy relevante para el ojo público y empresarial, y es que la ley de turismo tiene algunas afectaciones particulares y precisas para empresarios, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma para regular el hospedaje turístico y ponerle un tope, así como escuchan, un tope al alojamiento temporal a través de plataformas como seguramente la conocen, la plataforma Airbnb. Y bueno, esta nueva regulación establece que los inmuebles no podrán alquilarse por más de 50% de las noches, es decir, no más de 6 meses. ¿Qué les parece? Platíquenme, mándenme un mensaje, porque es muy importante escuchar todas las voces. Y precisamente sobre este tema es un gusto tener aquí en las cabinas de El Heraldo Radio a Sean Cázares, quien es director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas. Muy buenos días, Sean. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Karen. El placer es mío.
Pues un tema preocupante para los empresarios, un tanto, diría yo, limitativo, que dice esta ley que establece, pues además, desde el Congreso local, por el mandatario, exmandatario capitalino, exjefe de gobierno Martí Batres, que tiene pues como objetivo, sí, regular los espacios de alojamiento temporal, pero ¿qué afectaciones implica para pues el mundo empresarial?
Muchas gracias, Karen. Y sí, ciertamente esa es la intención que tiene regular. Desde luego nosotros estamos 100% a favor de la regulación. Yo creo que todo el sector es algo que celebramos y que le damos la bienvenida. Sin embargo, consideramos que hubo una serie de cuestiones que pudieron no haber sido contempladas al haber publicado esta ley, y sobre todo al haber publicado esta última iniciativa que se estructuró y se pasó en últimos días de la gestión del jefe de la ciudad saliente, ¿no? Entonces, algo que me gustaría destacar en este sentido, lo primero es que esta industria juega un papel crucial en la Ciudad de México. Representamos el 8% del PIB de la Ciudad de México y es una industria que genera más de 63 mil empleos directos. Entonces, ciertamente hay una serie de afectaciones, ¿no? Y lo que sentimos es que de la manera en la que fue creada, no necesariamente escuchó a todas las voces, y particularmente las voces de los operadores profesionales, que son los motores de esta industria, ¿no?
Y que además también pagan impuestos, porque pareciera que hay esa falta de información desde que no pagan impuestos, pero tengo entendido que también participan y cumplen con esa parte.
Así es, eso es un punto muy importante, que bueno que lo tocas. Se trata de, en la mayoría de los operadores profesionales, de empresas formalmente establecidas que pagan sus debidos impuestos, además desde luego del ISH, que es el impuesto que retiene la plataforma, y que por cierto pagamos 1.5 puntos porcentuales por arriba de lo que paga la industria hotelera.
Y además, si los propietarios exceden este límite, digamos, de renta, de ocupación, deberán esperar un año, imagínense, un año para volver a registrarse y ofrecer este alojamiento.
Sí, ese es desde luego un punto que nos preocupa mucho. Sentimos que el origen de esto es precisamente el argumento de un piso parejo que busca la industria hotelera. Sin embargo, establecer un límite del 50% de la manera en la que se está proponiendo es un límite que se contempla por unidad. La industria hotelera habla de que tiene una ocupación del 70%. Sin embargo, esto es evidentemente por negocio, ya sea toda la cadena de hoteles existentes dentro de una misma empresa, y desde luego jamás por habitación. Uno tiene habitaciones que tienen mayor demanda y que eso genera, está evidentemente muy por arriba de ese promedio. Sin embargo, en este caso a nosotros no se nos está dando esa oportunidad. Se pone un 50%, que de entrada, si se habla de un piso parejo, nos gustaría entender por qué ese piso parejo no nos permite un límite mucho mayor, como lo tiene la hotelería. Ellos tendrían la posibilidad de tener una ocupación del 100%. Entonces, esto desde luego genera una afectación enorme, porque pues básicamente se está castigando el éxito de aquellos pequeños empresarios. Y este es un punto que creo que es muy importante que platiquemos, porque yo creo que una de las cuestiones que se ha impulsado la idea, y no necesariamente es correcta, es que son grandes conglomerados que están adquiriendo cientos y cientos de departamentos, y realmente en su mayoría la figura del operador son pequeños y medianos empresarios que simplemente administran las propiedades de otras personas. Son pequeños empresarios, son medianos empresarios que están administrando propiedades ajenas, ¿no? Y me gusta aquí mucho el ejemplo que me hizo alguna vez uno de mis asociados. Dice, es como en Uber, tenemos la plataforma, tenemos el vehículo, tenemos al pasajero, nosotros somos los conductores. Es precisamente la figura y no necesariamente cómo se está proyectando, ¿no?
Y me parece también relevante puntualizar desde este seguimiento periodístico que pues he comenzado, sí, ya a darle al tema, es que más de la mitad de las personas que operan las viviendas turísticas son mujeres, quienes han hecho de esta industria, pues también me parece importante decirlo, parte fundamental de su fuente de ingreso, y me parece también importante también ver esta parte que el sector empresarial no necesariamente son la cara de Airbnb, entendamos que son dos cosas diferentes. Si bien existe Airbnb, ustedes usan esa plataforma como precisamente eso, su nombre lo dice, una plataforma para proveer un servicio, pero no son Airbnb. Y tiene otro tema que ver con este tema que han llevado desde el Congreso local por la diputada Frida Guillén y su preocupación con la gentrificación. ¿Qué tiene que ver este tema? ¿Es limitativo? ¿Cuáles serían finalmente y particularmente las afectaciones turísticas, pero para los empleados? Porque también eso es algo que hay que observar.
Así es, qué bueno que mencionas esto. Me gustaría abordar primero el tema de las mujeres. En efecto, 50% de las anfitrionas son mujeres. Que por cierto son quienes mayores calificaciones obtienen en el rating que les dan los turistas. Entonces aquí hay una afectación muy importante porque muchas de ellas son madres solteras. Y no solo ellas, sino que todas estos operadores profesionales tienen todo un staff de mantenimiento, staff de limpieza. Y ahí también tenemos un alto índice de mujeres, muchas de ellas madres solteras, ¿no? Que esta es la manera que tienen de mantener a su familia y de traer pues un ingreso honesto, ganado con su trabajo a sus hogares. Entonces, definitivamente esta es una de las preocupaciones que tenemos. Y yo creo que hay algo también que hay que tomar en cuenta, y es que este perfil de turismo genera una economía colaborativa. Es decir, la industria de las viviendas turísticas genera una derrama hacia la comunidad local y genera una diversificación incluso de cuáles son las zonas en las que se está concentrando el turismo, ¿no? Hay corredores hoteleros, que todos conocemos uh-huh. perfectamente bien dónde están ubicados. Sin embargo, en este modelo de negocio se lleva turismo a otras zonas. Hay turismo en Azcapotzalco, hay turismo en alcaldías que regularmente no reciben turismo y que evidentemente generan una derrama económica hacia negocios locales, cafeterías, librerías, museos, cerrajeros. O sea, hay toda una industria que está recibiendo beneficios de este perfil de turismo. Entonces, sin duda, es algo que resulta preocupante, no solo para el operador, sino para toda la derrama que genera en las comunidades, para los 63,000 empleos directos que te mencioné, y pues imaginamos el impacto que podría tener esto en empleos indirectos, ¿no?
Y hablando sobre impactos, me parece importante mencionar y observar qué está pasando en otros países que ya han aplicado con similitud este tipo de estrategias legislativas, operativas uh-huh. en el país. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, que es un destino turístico pues bastante visitado, y en este entorno internacional, pues tampoco ha habido buenos resultados porque se han impuesto, sí, efectivamente, estas restricciones, pero la realidad hoy de Nueva York es que sigue siendo uno de los países más caros, al igual que Sydney, para vivir, y que las rentas no han disminuido, en todo lo contrario, han aumentado, entiendo, por encima del 3.4%.
Sí, en efecto, a un año de haberse restringido el uso de Airbnb y de viviendas turísticas, en Nueva York hay varios datos que ha arrojado estudios serios que se han concluido. Yo creo que uno de los más importantes es que la vivienda no ha frenado su costo, particularmente en rentas, por el contrario, ha subido. Otro dato importante
es... ¿Por qué crees que esto ocurre?
Hay una serie de motivos y ahorita podemos entrar a ellos. Me gustaría darte dos o tres datos y si quieres los abordamos en conjunto. Yo creo que uno muy importante es que la industria hotelera ha subido sus tarifas en 17% después de esto. Entonces, finalmente no hay un beneficio que se traslade al turista, ¿no? Te respondo esto desde una manera integral. Y yo creo que el tema el costo de las rentas y la subida del costo de las rentas, pues es evidentemente un tema sumamente complejo que tiene una serie de factores, pero el primero de ellos es la disponibilidad de vivienda. Y aquí es donde nosotros podemos ver que hay un impacto muy importante, porque en México tuvimos una reducción del 42% en la generación de vivienda comparado en los primeros 5 años de la administración del presidente López Obrador contra la administración anterior. Entonces, esto evidentemente lo que primero nos genera es una necesidad de vivienda. Y tengo algunos datos que me gustaría compartirte, ¿no? La AMPI nos dice que hay 3 millones de familias que necesitan una casa, ¿no? Y no disponen de ella. El incremento de la vivienda en 2023 fue del 10.9%. Se construyeron en la ciudad 1,700 viviendas, mientras que tuvimos 22,000 matrimonios y 122,000 nacimientos. Y la Canadevi nos habla de que tenemos una necesidad de construir 70,000 viviendas anuales y solamente estamos construyendo 1,700. Entonces, pensar que el tema de la vivienda turística, que no representa ni el 0.1% de la vivienda en México, Ciudad de México, podría ser una causa motor, pues es evidentemente pues una cuestión que no obedece a la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que se debe abordar es precisamente eso, y nosotros sabemos que tenemos una aportación pequeña en esta situación, y por supuesto estamos en la mejor disposición de trabajar con las autoridades. Sin embargo, pues las rentas, ahí están los resultados, no han bajado, las rentas se bajan con disponibilidad de vivienda.
Sean Cáceres, vamos a un corte comercial y volvemos con comentarios para cerrar este tema que me parece pues importantísimo de lo que está pasando en torno a la vivienda en Ciudad de México. Vamos a un corte y volvemos. Es hora del Centro de México. Gracias por acompañarnos ya rumbo al cierre de este su programa Al Aire, con los temas relevantes de lo que está pasando en la ciudad, información, diversión, en fin, entretenimiento. Gracias por continuar con nosotros. Y continuamos en cabina con Sean Cáceres, que es director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas, con este tema que ha sido de álgido debate, porque el exsecretario de Gobierno, Martí Batres, pues bueno, con el objetivo de regular pues el alojamiento temporal y estas aplicaciones como Airbnb, pues presentó, ya decíamos, en el Congreso local una iniciativa que pues resulta limitativa para el sector empresarial. Estábamos hablando precisamente pues de los desafíos que hay pues precisamente para el sector de esta industria.
Muchas gracias. Mira, yo creo que hay una serie de desafíos, pero también de oportunidades, ¿no? Y lo primero es que como ya mencioné, estamos 100% en favor de una regulación. Lo que nosotros buscamos es que tengamos regulaciones equilibradas que nos permitan a los turistas, a los anfitriones, a los operadores y a toda la comunidad gozar de los beneficios que tienen las viviendas turísticas. O sea, la mejor regulación es aquella que beneficia a la comunidad, que beneficia al huésped, al operador, al anfitrión y a toda la cadena de valor. Sería muy bueno que pudiéramos tener la oportunidad de tenerle un diálogo abierto con el gobierno y, por supuesto, de tener la posibilidad de conducir análisis durante la implementación de esto que nos permitan ver cuáles de las regulaciones que se están proponiendo favorecen a toda la cadena de valor y cuáles podrían tener algunas consecuencias no intencionadas. Yo estoy seguro que la autoridad no tenía la intención de generar ningún perjuicio. Sin embargo, me parece que hay algunas que pasaron por alto, como la generación de empleos y algunas de las otras cuestiones que ya abordamos.
Entonces, particularmente en esta sección, Buzón Ciudadano, nos encanta dar voz a todas las voces, no solamente a los políticos y tomadores de decisiones, sino también a las partes involucradas, y particularmente aquí el llamado es a las autoridades. Entonces, abrir sí estos espacios de diálogos y escuchar el lado empresarial, que no solo es generador de empleo, sino que también, pues en un sentido, comenta que los puntos que toca esta iniciativa tampoco es que están resolviendo las restricciones, porque en este modelo de negocio, pues se entiende que pues no es competencia para los hoteles, ni tampoco el responsable en un sentido directo de los incrementos de la renta, como la gente lo pensaría, que le llaman denominada gentrificación.
Uh-huh. Así es. Y justamente el tema aquí es que yo creo que hay una percepción que ya hablamos, en donde se asume que cuando existe un departamento o un operador que tiene más de los famosos tres departamentos, que es la limitante que puso la autoridad.
O sea, yo solo puedo tener tres departamentos.
Solo puedo operar. Eso es lo que están poniendo. Pero creo que una de las presunciones que se tiene es que aquel que opera uno, dos, tres o más departamentos es dueño. Y esta es una percepción incorrecta. La realidad es que los operadores normalmente están administrando los departamentos de terceras personas. Entonces, estamos aquí justamente viendo cómo las oportunidades que tienen personas que pudieron adquirir, o por cierto, sacar una hipoteca, porque es un mecanismo también de adquisición de vivienda. Entonces, la gente que pudo sacar una hipoteca, que está pagando a través de este mecanismo, lo entrega a un operador profesional para que sea él quien lo opere, ¿no? Y aquí tenemos muchas mujeres, como ya lo hablamos, pero también muchas personas de la tercera edad que han encontrado una vía a través de esto, tanto como operadores como personas que tienen un departamento que se renta en estas plataformas.
Sean, para ir cerrando, ¿qué mensaje quieres comunicar, que la gente, la audiencia, generar este debate público? Desde luego ya dijimos abrir los espacios, pedimos a las autoridades que también escuchen pues este lado de la historia, que también es importante y parte fundamental de la economía del país. ¿Con qué cerrarías?
Justamente con eso, ¿no? Me parece que hay ejemplos internacionales de legislación que se puede hacer. Ya lo mencioné, o sea, estamos completamente a favor de una regulación, estamos bastante regulados y eso es algo que podemos conversar en otro espacio con todo gusto. Las propias plataformas nos ponen una serie de requisitos, contamos con seguros, etcétera. Entonces, hay experiencias. Italia, por ejemplo, en este momento está discutiendo una iniciativa que lo que trataría de eliminar son las estancias muy cortas de una sola noche. Y esto lo que hace es evitar estancias sumamente pequeñas que sí generan un tráfico y una congestión.
Pero hay gente que solo quiere esperarse una noche, o sea, ¿por qué limitarlo, no?
Porque ahí justamente tratando de balancear la propia industria, si se quiere proteger un sector como son las cadenas hoteleras, las estancias cortas de una noche estarían obligadas a hospedarse en los hoteles, ¿no?
Sí.
Sin embargo, para las familias y para otro tipo de turismo, porque esto también es importante mencionarlo, o sea, el perfil de turista que opta por Airbnb está buscando precisamente esta opción. Y al limitarlo y al eliminar esta posibilidad, no vamos a hacer que cambie de hospedaje, vamos a hacer que cambie de destino. Y ahí es en donde toda la ciudad pierde y toda la cadena de valor pierde. Entonces, estamos, por supuesto, en la mejor disposición y eso es lo que esperaríamos, ¿no? Poder tener espacios de diálogo con la autoridad.
Johnny, vamos a intentar desde este espacio de Buzón Ciudadano, pues generar ese espacio precisamente de diálogo con las autoridades para así, en un sentido, debatir sobre este tema que me parece importantísimo, la ley de turismo y afectaciones a empresarios respecto, pues sí, a la iniciativa que el ex mandatario capitalino Martí Batres mandó al Congreso local aquí en la Ciudad de México. Te agradezco que nos acompañes y desde luego que abro el espacio para poder seguir comentando este tema. Gracias, Sean Cázares, director general de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas.
Un gusto haber estado aquí contigo.
Gracias, buenos días.